Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Aquí comienza Valencesto, un programa íntegro de baloncesto valenciano, diferente y siempre desde el punto de vista del aficionado. Trataremos toda la actualidad, porque recordad, no es solo un deporte, es nuestro deporte. Programa patrocinado por Mundo Clima. Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más a Valencesto. Les habla Juan Carlos Palanca desde los estudios de Play Radio en la calle Chiva número 21 de Valencia. Y estamos una nueva temporada aquí con todos ustedes, con todos y todas ustedes, todos nuestros y nuestras oyentes, preparados para, bueno, un auténtico gran programa. Estamos todos muy ilusionados y es importante anunciar también que somos campeones, campeones de la Supercopa, que hemos acabado la temporada ganando la Liga y hemos empezado esta ganando la Supercopa. Ramón Pascual, que te tengo ya aquí a mi lado con ganas de hablar, te veo con el micrófono ya.
Estoy nervioso, Juan Carlos.
¿Estás nervioso?
¿Por qué es eso? A mí aún me duraba el recuerdo de cuando ganamos la Liga, pero es que nos lo han refrescado muy pronto.
Entonces, efectivamente.
Empezamos como ganadores y continuaremos así hasta que no se diga lo contrario.
Y esperamos que así sea y que continúe y que acabe la temporada igual que la empezaron, que la acabaron el año pasado.
Recemos a Will Thomas por ello.
Perfecto. Pues queremos darles la bienvenida a una temporada más aquí a Valencesto. Así que sin más dilación ya vamos a arrancar y empezaremos a presentar ya a todos los contertulios, colaboradores que tenemos tanto aquí en el estudio como en la otra parte de la línea telefónica. Bueno, con la emoción de la intro, también me he olvidado de presentarme. Yo soy Juan Carlos Palanca, intentaré acompañarles el máximo número de programas a lo largo de esta temporada. Y quería recordarles también que nos pueden escuchar a través de la aplicación de Play Radio, los medios electrónicos y redes sociales Facebook, en Twitter, @Valencesto, y a través, y pueden interactuar, por supuesto, es muy importante porque pueden interactuar con nosotros todos nuestros y nuestras oyentes, a través del número de teléfono por el WhatsApp 637-608-990. Y, por supuesto, nos pueden enviar pues cualquier comentario, lo ilusionados que están con esta temporada de Euroliga, pues, en fin, lo que quieran, básicamente lo que quieran. Y ya sea, sin más dilación, voy a empezar a presentar aquí. Primero, voy a empezar por los que tengo aquí a mi lado. A Ramón ya lo he presentado, a nuestros colaboradores de este año. Ramón, muy buenas noches. Ramón
Pascual. Buenas noches, Juan Carlos. Es verdad, somos muy interactivos, pero he notado, puede ser que hayas puesto especial énfasis en las chicas que nos escuchan, o ha sido cosa mía.
Yo creo que ha sido más cosa tuya, desde luego, porque yo, vamos,
cuando
es bienvenido y bienvenida quien quiera.
No, por supuesto, por supuesto.
Juan Pablo Castillo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Carlos.
¿Cómo estamos?
Bien, vamos tirando.
Con ganas de empezar, con...
Con mucho mono. Lo del Eurobasket ha sabido a poco. Necesitamos mucho más baloncesto.
Por supuesto, y campeón, y ganar la Euroliga, como dijo el otro día el presidente.
Hombre, ganar la Euroliga y si hace falta, ganamos la NBA.
Efectivamente. A los mandos técnicos, aquí justo frente a mí, tenemos a Benjamín Sánchez. Muy buenas noches.
Otro año más por aquí. Buenas noches, Juan Carlos.
¿Cómo estamos?
Pues encantado de estar aquí con todos vosotros y a ver si este año vamos teniendo mucha más audiencia y que nos vayan echando una mano los patrocinadores.
Por supuesto, por supuesto. Y al otro lado del hilo telefónico tengo a Sergio Sánchez. Sergio, ¿estás en el chat? ¿Estás ahí?
Aquí estamos, un año más y a disfrutar de este bonito deporte y de este año que promete muchas cosas y ha empezado de la mejor forma posible.
Efectivamente, somos campeones de la Supercopa. Bueno, pues yo creo que ya, como tenemos tanto tema de actualidad del Valencia Basket, deberíamos de empezar ya el tiempo de tertulia. Así que, pues eso, sin más dilación, arrancamos con tertulia. Y yo creo que lo primero que tenemos que tratar, Sergio, empiezo por ti, ya que te tenemos ahí en Elche, es el tema de que somos campeones de Supercopa. O sea, el primer año que participamos en la Supercopa y primer año que ganamos la Supercopa.
Bueno, la verdad es que ha sido, no es el primer año que participamos, bueno, cierto, pero sí es el primer año que lo ganamos.
El primer año que lo ganamos.
No habíamos ganado aún este trofeo, era el trofeo que nos faltaba. Llegamos, la verdad es que de los cuatro equipos que llegábamos, parecía que nosotros era el que menos preparado estaba, porque teníamos a los tres internacionales con España y no habíamos podido juntarnos. Hemos hecho muchos cambios este año, muchos jugadores nuevos, había que volver a aclimatarse, volver a unirse todos juntos, nuevo entrenador también, conocer la dinámica, pero la verdad es que salieron con el partido contra Unicaja muy centrados y sobre todo sabiendo lo que tenían que hacer. Fue un partido difícil, muy guerrillero, pero la verdad es que con un gran fichaje como Eric Green conseguimos sacar el partido adelante, y después el partido de la final no era nada fácil, sobre todo jugando en Gran Canaria frente al equipo de la localidad de allí y con 8.000 gargantas animándoles. Y la verdad es que un gran Fernando Sanemeterio nos guió en la remontada en el tercer cuarto y acabó lesionado, pero acabó con un título y un nuevo título para este año 2017 que la verdad es que vamos a tener que enmarcar. Cuatro finales, dos títulos, la inauguración de la alquería del básquet y tercera temporada de baloncesto. Nada más se puede pedir.
Pues sí, desde luego. Parece que va a ser un gran año y esperemos que acabemos así. Me apuntaba Juan Pablo que era la tercera vez que participábamos en la Supercopa. Juan Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues nada, antes de nada, simplemente, bueno, quiero dar las gracias a todos por haberme llamado otro año más. Y muchas gracias, Fernando Sanemeterio.
Ya está, no vas a decir nada más.
Ya,
no vas a
comentar. Ya lo he hecho bastante.
Hay que darle las gracias. Y ya está.
Ya está. Ramón, bueno, cuéntanos, a ver, ¿cuáles son tus perspectivas?
Pues, la verdad es que muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. Es un equipo que parece que de momento ha ganado más por talento que por cohesión, porque hay muchas fichas nuevas que integrar y muchos jugadores que venían de fuera, ¿no? Del europeo. De hecho, Dulevic hizo algún apunte a este respecto precisamente en su renovación, que es casi el mejor fichaje que hemos hecho, junto con la renovación de Sanemeterio. Pero dijo precisamente que llevaban poco tiempo entrenando juntos, nuevo entrenador, etcétera, pero la verdad es que el equipo, además del núcleo que se conserva del año pasado, parece que ha fichado talento, ¿no? Talento en estado puro, como es Eric Green, hemos recuperado talento, como es el de Abalde, y tenemos por fin un cimiento ahí abajo, como es Tibor Plais, ¿no? Que yo creo que le va a hacer muy buena dupla a Dulevic. O sea que contento y esperanzado, y de momento, resultados.
Mira, colación, ya aprovechando que tú estabas haciendo el análisis de la plantilla, yo querría que hicieras un análisis de lo que fue la pretemporada con lo que hemos visto en la Supercopa.
A ver, el asunto es que en la pretemporada estaba todo muy, muy cogido con pinzas debido al Eurobasket. Tenías a los tres de España, tenías a Dulevic, tenías incluso a Ilnason. Tenías hasta un preparador físico, o sea, me refiero que parece una tontería, pero claro, cuando juegas con Eric Green y al mismo tiempo Josep Puerto y Luis Ferrando, que son de Leva, pues quieras que no, ahí lo único que puedes trabajar al fin y al cabo es la cohesión grupal, pero los sistemas, sabes que a la larga esa gente no va a estar, entonces es un poco cuando se perdía bastante algunos partidos contra Andorra, contra alguno, incluso el día de la presentación. No se pueden sacar verdaderas conclusiones de lo que, y de hecho, para muestra un botón, o sea, llevaban tres días jugando juntos y entrenando juntos y han ganado un título, que de eso no vamos sobrados. Vamos, mi impresión es que yo creo que se ha fichado muy bien mejor de lo que yo esperaba en verano.
De hecho, precisamente por lo que dices, habían aficionados que ya decían, ah, es que no puede ser, empezamos perdiendo tal por las derrotas en pretemporada. Y dices, no, es que hay 5 jugadores de la plantilla titular jugando. O sea, quiero decir, está Eric Green metiendo 20 puntos y poco más. Entonces, claro, no sé, como tú bien dices, no se podían sacar conclusiones.
Sergio.
Bueno, es que de hecho en los 6 partidos de pretemporada Valencia Basket pierde 4, tan solo es capaz de ganarle al Montaquí Fuenlabrada en el primer partido del circuito Movistar y gana el partido anterior a la presentación, que es el partido del corredor de Castelló contra el Tau Castelló. Yo lo entiendo como el filial de Valencia Basket, porque también lo patrocina el Villarreal, Fernando Roch, acaba siendo un filial de Valencia Basket que sí que quieren ascender, está jugando el Leboro, pero este año ha montado muy buen equipo, pero le ganas tan solo de 7 puntos. Entonces llegas a la presentación, te gana Moravanca Andorra. La verdad es que un partido muy flojo, un partido en el que se nota que este equipo no es el equipo que nosotros esperábamos, la gente desilusionada, y llega a la Supercopa y nadie esperaba que le ganara Unicaja. La verdad es que se nota que habían trabajado, se nota que habían empezado a unirse, y de hecho en declaraciones de Eric Green, cuando le dan el MVP de la Supercopa, él dice que siente como que llevaban mucho tiempo jugando juntos, o sea, que llevan muy poco tiempo, pero que las sensaciones es de estar muy juntos y de como si se conocieran de llevar mucho tiempo jugando juntos, y eso es muy bueno porque la adaptación es clave, y hay que recordar que todavía falta la Tavius Williams, que se lesionó y aún no ha debutado con el equipo. Se lesionó por estrés, una rotura de estrés en la tibia, y la gran noticia es que hemos recuperado a Sam Van Rossum, vuelve a estar en el equipo y vuelve a ser por quinta temporada un jugador taroncha, y supongo yo que eso significará la rotura de contrato, aunque era provisional, de Pedro Llompart, que bueno, ya tiene un título con Valencia Basket, la Supercopa, y ya lo tiene en su caché y ya puede irse por donde ha venido, porque aunque sea muy majo, las cosas como son, no es del nivel de Valencia Basket, y se notó el día de la presentación en la que Jaime Fernández le bailaba como si fuera un jugador de Le Plata.
Muy de acuerdo con esa apreciación. A mí me gustaría también que entrarais a valorar la identidad que le quiere dar al equipo Chus Vidaurreta. O sea, que ¿cómo creéis que este año va a jugar Valencia Basket? Yo creo que ya ha sido una piedra de toque, obviamente, la Supercopa, porque se ha demostrado cuál va a ser este estilo de juego, o se ha vislumbrado cómo va a ser este estilo de juego, pero ¿cómo creéis que puede desarrollar esa identidad, Chus?
Bueno, pues Chus es un entrenador que ha entrado desde el principio, ha entrado ya con la confección de la plantilla, ¿no? Entrenadores que no como otros entrenadores que no empezaron por ahí, ¿no? Cada entrenador, lógicamente, tiene que tener un equipo con el que pueda trabajar sus sistemas. Y sí que es verdad que su primera condición sine qua non fue Will Thomas y su renovación, ¿no? Y la no continuidad, pues por ejemplo, de Toby, ¿no? Entonces, parece que tiene...
Ahí vamos a sufrir, ¿eh? Ahí vamos
correcto, a sufrir, correcto, porque míralo ahora, efectivamente. Pero bueno, parece que Chus ha dejado claras sus intenciones desde el principio. Desde luego, a mí es un entrenador que me gusta, que parte de la defensa con sistemas sólidos. A mí me parece que la temporada promete. Tenemos una y en mi opinión tenemos una plantilla más larga y con más posibilidades que la ganadora del año pasado. En mi opinión no hemos salido perdiendo. Había gente que se tiraba las manos a la cabeza, no sin razón, cuando no renovamos a Sigma y todo esto.
Y a Pedro Martínez.
Pedro Martínez, claro, Agustín es el que más lo ha sentido. Le enviamos un saludo.
Obviamente, quería aprovechar la ocasión, ya que, como supongo que los oyentes y las oyentes habituales no habrán reconocido mi voz.
¿Vuelves a decir las oyentes?
Las oyentes, por supuesto. Variedad de sexo. Por supuesto, en este programa siempre. Quiero aprovechar la ocasión para mandarle un abrazo enorme y que le esperamos aquí en el programa y en los estudios de Play Radio, aquí en la 107.7, a Agustín Sánchez, por favor.
Agustín Sales La Torre.
Sales La Torre, como bien me apunta Benjamín. Agustín Sales La Torre. Agustín, de verdad, te estamos esperando, por favor.
Juan Carlos dice lo de las mujeres, porque las mujeres son las que más van a echar de menos a Agustín, seguro.
Hombre, hay mucha que se ha quedado con las ganas de verlo sin ropa.
esa voz profunda. ¿Ves? Nos falta sí, el streaming para estas cosas que han ocurrido aquí que no hemos podido compartir.
Efectivamente, ¿sabes? Pero yo creo que vendrá. Y aquí le echo yo el órdago, porque me han dicho que se ha comprometido a venir. O sea, que ya veremos. Juan Pablo, coméntanos un poquito al hilo de lo que estaba diciendo Ramón.
¿Al hilo de lo de Agustín? ¿O?
No, si quieres al hilo de lo de Agustín.
Tira del hilo de Agustín, no te preocupes.
Yo simplemente quiero dejar una idea que tengo sobre Agustín y Pedro Martínez. Es que nunca los he visto juntos en el mismo momento, ¿vale? Me refiero, yo creo que son la misma persona.
Sospechoso.
Empieza a pensar, ¿sabes? Que son como Batman y Bruce Wayne, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, hacer un pequeño apunte. A lo mejor tenemos nuevos o nuevas oyentes que no conocen a Agustín Sales. Agustín Sales presentó el año pasado este programa, Baloncesto. Con este pequeño apunte y esta pequeña apreciación, adelante, Juan Pablo.
A ver, el tema de Chus Pidorreta y el relevo que ha cogido de Pedro Martínez, lo estaba pensando cuando lo habéis propuesto y la verdad es que me recuerda bastante a... Si estoy equivocado, me lo comentáis, pero... me recuerda cuando... Spagia hizo funcionar muy bien al equipo y de repente llegó Pešić y te daba lo que tenía Spagia y un plus y algo más.
Bueno, pero admíteme que o sea, tienes razón, pero es verdad que a Chus Vidorreta ahora le toca un papelón, o sea, le toca
claro,
porque claro.
Claro,
no es solo continuista, sino que Pedro Martínez ha obtenido resultados y además ha obtenido resultados, a él le toca cargar con todo eso y además enfrentarse a la Euroliga. O sea, el papel de Chus Vidorreta no es fácil.
No, bueno, tampoco lo era de Pešić aquel año que vamos
no, en absoluto, seis, en absoluto, ¿no? Que tuvo que remontar.
Pero no, yo creo que te puede dar la característica de un equipo rocoso, en tanto en defensa, tal, muy buenas rotaciones y además este hombre parece ser que pide tiempos muertos.
Sí, no se los guarda
sí,
todos para...
Efectivamente.
No, sí,
le daban puntos a Pedro Martínez.
Sí, los ha cambiado por un
de Iberia, sí, sí.
Sí, sí.
Yo quiero haceros una pregunta... Bueno, Sergio, primero haz tú la valoración de al hilo de lo que estamos hablando y luego os lanzo otra pregunta. Perdona, Sergio, adelante.
No, la verdad es que pues sí que se nota mucho que es la continuidad. De hecho, ayer, por ejemplo, estaba viendo el programa de Clubbers en Movistar y de hecho hasta los presentadores de ahí, Guille Jiménez, lo decía, el hecho de que parece que Pedro no se ha ido, y es que la identidad del equipo sigue siendo la misma. La verdad es que si algo tenía Iberostar Tenerife el año pasado era su garra en defensa, y es una identidad que tenía Valencia Basket también. Por lo tanto, Chus Vidorreta ha seguido y ha mantenido, y tenemos la confianza de que eso va a ser un punto muy importante de este Valencia Basket para conseguir resultados. Y luego, pues, como bien decía Ramón y como bien decía Juan Pablo, es una plantilla mucho más larga, es una plantilla en la que vamos a poder competir en Euroliga y sobre todo, y hay que tenerlo muy claro, oyentes, aficionados y todos nosotros, que nos tenemos que centrar en la Liga, que es la que nos va a dar un posible segundo año de Euroliga, porque en Euroliga, quedes como quedes, a no ser que ganes, no vas a volver a jugar Euroliga el año siguiente, porque nosotros no tenemos el pase de Euroliga de todos los años. Entonces, tenemos que quedar por delante de Unicaja, Gran Canaria y todos esos equipos en la Liga ACB. Entonces, si no estamos metidos en la Liga o la descuidamos, como nos pasó años atrás, podemos arrepentirnos y pensar, porque como bien habéis dicho, el listón está muy alto, y pensar que sea un fracaso este año, y no tenemos que dejar que eso ocurra.
Muy de acuerdo con lo que has dicho, Sergio. Bueno, respecto a lo que has comentado del nivel defensivo, están las palabras de Marc Gasol en el Eurobasket, que cómo defienden los jugadores del Valencia Basket en general. O sea, decía, estaba asombrado por el nivel defensivo. O sea, decía, como hablando de hecho del entrenamiento que llevaban como conjunto. O sea, por Sastre, San Emeterio, Guillem Vives. Entonces, el tema, no mencionó a Oriola, por supuesto, aunque lo podríamos mencionar, porque entrenado está. Pero bueno, entonces sí que es verdad que el ensueño de Euroliga no nos debe hacer perder de vista el verdadero objetivo, que es rendir en la liga regular. Muy de acuerdo contigo, porque es al fin y al cabo donde se cuecen habas y donde podemos conseguir el siguiente paso Euroliga 1-1, que es lo que nos toca a nosotros, ganarnos en el campo.
¿Hasta dónde creéis que puede llegar este Valencia Basket con esta plantilla?
En la Euroliga, mira, yo soy el típico que siempre te dice que va a perder.
Sí, recuerdo ¿sí? La temporada pasada que nos dijiste que íbamos a llegar a las tres finales y las tres finales íbamos a perder. Tu profecía no se quedó muy
lejana. No, en una cosa acertaste, sí.
También vi cómo había jugado el Valencia en la presentación y dije, perdemos en semifinales contra Unicaja la Supercopa. Yo soy así, o sea, no me voy a esconder y no voy a cambiar ahora con 31 años, que recién cumplidos que tengo, esto es así. Pero
yo voy a decir una cosa que no sé si puede que sea verdad, pero nosotros, el programa empezó hace dos años, este es el tercero, con Javi García y conmigo, fue el año del récord de victorias. El año pasado continuamos y fuimos campeones de Liga, campeones de Supercopa y llegamos a todas las finales. Este año, con nosotros, tercera temporada, mínimo Final Four. Y nos podemos comprometer ya a que si llegamos a la Final Four la retransmitimos en directo. Okay. Así, a ver si con esas iniciativas que el año pasado hacíamos y conseguíamos, a ver si puede que sea un... Todas las finales que lleguen este año las retransmitimos.
Sergio, veo la apuesta y subo. Y es que nos vamos a Belgrado.
¿Diríais que somos el amuleto del Valencia Basket?
Hombre,
empieza a verlo claro. ¿Debería que... Juan Roig empezar a subvencionar un poco esto que tiene aquí? Y no
descuidarlo. De acuerdo.
Está claro que se ha ido Pedro Martínez, nosotros nos hemos quedado y seguimos ganando.
Ahí está.
Efectivamente. No sería solo él.
Bueno, Ramón, ¿hasta dónde crees que podemos llegar este año en todas las competiciones?
Pues, hombre, podría parafrasear a Dubi y decir, me llamaban loco, pero vamos a ganar. Pero la
el
verdad,
jugador de dardos, ¿no?
El famoso jugador de dardos.
Sí, cuenta la anécdota, aproveche y cuenta la anécdota.
No, que parece que comentó que él dice, sí, el baloncesto se me da bien, pero también me podría ganar la vida jugando a los dardos, que también soy muy bueno. Y salía una foto de él dándole.
¿Sabes? Pues a nivel profesional se gana mucho
dinero.
No sabemos
si nos tira de gancho o si hace... No tenemos datos, pero bueno, habrá que preguntárselo. El tema es que límites, pues no le pongo ninguno a este Valencia Basket. Insisto, a mí me parece que tenemos una plantilla más profunda. Y de hecho, es que la plantilla del año pasado, no sé si coincidís conmigo, pero no producía al principio de temporada tan buenas impresiones como la presente. Lo que pasa es que ahora tendremos que ganarnos en la pista esa confianza, ya veremos. ¿Cómo va la cosa? Límites, ninguno. O sea, podemos llegar a cualquier sitio, desde luego.
Sergio, si me permites, es que tenemos esperándonos al otro lado del hilo telefónico a Ferran Andrés Palop, que es un nuevo colaborador de este programa de Valencesto. Ferran, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Cuéntanos un poquito qué es lo que vienes a hacer con nosotros, en qué vas a colaborar, porque este año tenemos nuevas secciones, vamos a dedicar también más tiempo al baloncesto femenino y me suena que a mí ahí entras tú, ¿verdad?
Sí, bueno, para lo que vosotros queráis.
Y por supuesto, te invitaremos también a muchas tertulias.
De colaborar y hablar contigo, Juan Carlos, que ya nos conocemos desde hace tiempo, en los veranos especialmente.
En el Perelló, sí, señor.
Así que encantado de colaborar con vosotros, con Sergio también y con toda la gente que estéis allí. La mayoría de ellos no los conozco, pero bueno, ya tendremos oportunidad de conocernos. Así que encantados y sobre todo siempre es agradable echar un ratito hablando de básquet, y si es básquet valenciano, pues aún mejor.
Pues Ferran, mira, al hilo de lo que estábamos comentando, quería preguntar, bueno, estaba preguntando que hasta dónde crees que va a llegar el Valencia Basket esta temporada, en todas las competiciones.
Yo creo que Valencia Basket no tiene que marcarse límites, ha conseguido lo más difícil, lo que nadie soñábamos, lo que nadie imaginábamos que iba a llegar, que es una liga, ha conseguido llegar a cuatro finales de cuatro posibles. El club en los últimos 3-4 años ha crecido exponencialmente hasta un punto muy grande. La presión está ahí y todos esperamos que Valencia Basket haga grandes cosas. Pero creo que si Valencia Basket empieza a marcarse un objetivo concreto de o llegamos aquí y la temporada es un fracaso, ¿vale? Así en líneas generales, creo que estaremos equivocándonos. El equipo tiene que intentar dar lo máximo. Veremos dónde llega la competición. Yo creo que si hay que marcar algún objetivo, obviamente estar entre los 3-4 primeros tiene que ser el objetivo, porque este año va a estar muy difícil la liga. El Barça lleva prácticamente 2 años sin ganar nada, y tiene bueno, 2 años ya, de hecho, porque pasando la Supercopa ya son 2 años sin ganar nada, tiene mucha presión encima. Baskonia también ha hecho un buen equipo, el Madrid obviamente tiene que volver a ganar, y porque una temporada donde solo ganas la Copa y la Supercopa, creo recordar, para el Real Madrid no es una buena temporada. En fin, hay grandes equipos y Valencia Basket va a tener mucha competencia. Y en Europa igual, en Europa yo creo que el objetivo, por decir algo, tendría que ser, pues bueno, intentar meterse entre los 8 primeros, intentar estar en esos cuartos de final, y a partir de llegar a los cuartos de final, pues oye, hemos venido a jugar, ¿qué se dice? Vamos a ver lo que pasa.
Sergio, que te había cortado antes, disculpa, que estaba esperando Ferran en el teléfono.
Para nada, yo pues eso, ya lo hemos comentado. Marcar objetivos, pues como bien dice Ferran, hay que ir paso a paso, hay que ir, como dice el Cholo, partido a partido, hay que disfrutar de la Euroliga, no marcarse límites ni marcarse objetivos dentro de la Euroliga, porque todo puede pasar, estamos jugando la mejor competición de Europa, tenemos un buen equipo, tenemos sobre todo un equipo, no jugadores referentes como tal, como puede haber en otros equipos que cobran millonadas, pero somos un equipo que va a ser muy difícil ganarnos, y sobre todo que vengan a la Fonteta y ganarnos. Pero luego, como bien hemos dicho y repetimos, y no pararemos de repetir nunca, hay que seguir centrándonos en la liga, poquito a poco, no descuidarla. Y eso viene muy bien, el equipo amplio, la larga plantilla que hemos podido confeccionar, y ojalá, aunque está muy difícil, Sato acabe viniendo. Está muy difícil porque hay que recordar para que la gente no lo sepa también, Sato se encuentra en Estados Unidos por una enfermedad de un familiar, no va a poder venir, tiene acuerdo con Valencia Basket, pero hasta que no se solucione esa enfermedad, él no va a abandonar Estados Unidos y por lo tanto no va a unirse a las filas de Valencia Basket, y de ahí el fichaje de Sam Van Rossum también para completar un poquito la plantilla. Pero bueno, Valencia Basket es capaz de todo, y sobre todo hay que tener muy en cuenta las lesiones, hay que aguantar sin lesiones. Ya hemos tenido la de Latavius Williams, aún no ha debutado, ahora San Emeterio, hay que ir con mucho cuidado y sobre todo cuidando el físico, que es muy importante.
Pues sí, Sergio, de hecho empezamos con lesiones, cosa que no nos es extraña al Valencia Basket, ¿verdad? Pero la verdad es que no se me ocurre mejor refuerzo ni para paliar la situación personal de Sato, que desde aquí le enviamos todo el apoyo del mundo, y las lesiones, pues nada mejor que traerse a alguien tan conocido del club como Sam Van Rossum, que ha ido y ha vuelto, ¿no? En cuestión de un suspiro.
Y que está familiarizado con las lesiones.
También sabe de lo que habla, sí. Pero la verdad es que muy de acuerdo con lo que habéis comentado, tanto Ferran como tú, y de hecho lo de la plantilla larga era una condición sine qua non, o sea, nuestra plantilla era de las pocas veces en Valencia Basket que hemos tenido una plantilla competitiva de todos los jugadores, ya el año pasado, sin ningún cupo que estaba condenado a calentar banquillo, a hacer un claver en la selección, ¿no? Y todo esto, pero la verdad es que este año es larga, larga de verdad, y con posibilidades en caso de lesiones, tanto por Trigui como... Bueno, yo creo que cubrimos todas las posiciones y todas las posibilidades de lesión. Y desde luego me parece un acierto totalmente el fichaje de Sam.
Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos con esta interesante tertulia.
Valfrima, empresa instaladora y mantenedora de climatizaciones en viviendas, negocios y naves industriales. Climatización en frío y calor, tanto doméstico como industrial. Valfrima es una empresa con el certificado de calidad del Ministerio de Industria. Pon tus instalaciones, mantenimientos y reparaciones en manos de profesionales, en manos de Valfrima. Podrás encontrarnos en el teléfono 96-125-2489 o en www.valfrima.es.
¡Uf! ¡Qué frío hace en la calle!
¿Qué va? Pasa, pasa. Verás qué calentito se está aquí.
¿Meses más tarde?
¡Uf! ¡Qué calor hace en la calle!
¿Qué va? Pasa, pasa. Verás qué fresquito se está aquí.
Mundo Clima te ofrece... Contamos con los mejores equipos de aire acondicionado. Miles de hogares ya disfrutan de Mundo Clima. Encuéntranos en mundoclima.com.
Mundo Clima. Y disfruta.
Jueves 5 de octubre.
7:30 de la tarde. No te pierdas la gran fiesta de presentación de la nueva temporada de Play Radio en el Centro Comercial Arena de Valencia. Estarán todos los presentadores y colaboradores de tu emisora favorita. ¿Estás invitado? No puedes faltar, porque juntos hacemos la radio que siente Valencia.
España fue taroncha. Y ahora vamos a por Europa. El baloncesto valenciano está en su mejor momento y queda mucho por llegar.
El equipo de baloncesto, dirigido por Sergio Sánchez, te trae toda la actualidad los lunes y jueves de 10 a 11 de la noche.
Os esperamos, porque es el momento de dejar de hablar de baloncesto y empezar a hablar de baloncesto.
Y recordar que somos campeones de liga todo el año.
Cuando se trabaja por y para Valencia, se nota.
107.7 Play Radio Valencia.
La radio que siente Valencia.
Bueno, pues cuando son las 22:31, las 10:01 pasadas un minuto, 10:31, Ramón, yo quería recordar a nuestros y nuestras oyentes cómo pueden interactuar con nosotros a través del Facebook, ¿verdad? Buscan Valencesto
y
aparece no el muro de la, y la página de Valencesto, y ahí pueden ponernos lo que quieran, efectivamente. Nos pueden escuchar a través de la aplicación de Play Radio también, a través de la frecuencia modulada 107.7, Play Radio Valencia, la radio que siente Valencia. Pueden interactuar a través del Twitter, @Valencesto, igual que el Facebook. En la barrita del buscador ponen @Valencesto.
Y ahí lo tienen.
Y ahí tendrán también el Twitter de Valencesto. Y lo más importante, lo que nos hace más ilusión, porque son sobre todo los mensajes que leemos al final del programa. A través de WhatsApp, al número 637-608-990. Repito, 637-608-990. Ya no tiene ninguna excusa.
Bueno, recordar también a nuestros oyentes que queda grabado el programa en podcast y que pueden descargarse en iVoox.
Si no te tuviera a mi lado, ¿qué sería de mí?
¿Qué sería de ti? Efectivamente. Espera, que te presto mi apoyo físico también. ¿Lo notas?
Lo noto.
Estupendo.
Bueno, pues seguimos con el tiempo de tertulia y estamos hablando de la plantilla de Valencia Basket. ¿Quién creéis que va a ser el líder este año?
Bueno, antes de
hecho, no va a haber un líder, va a ser Coral, va a seguir con la misma dinámica del año pasado.
Es lo que comentaba Sergio, precisamente, que una de las señas de identidad del Valencia Basket estos últimos años ha sido su carácter coral, y yo creo que esto con esta plantilla no ha cambiado. De hecho, hemos fichado algunos jugadores de equipo, como Dornekamp, como que he logrado pronunciar su
muy bien,
apellido,
desde luego,
porque
sí,
me lo repito como un mantra. Pero el año pasado llamé Berzotas al entrenador del Barça. Sabemos que esto pasó, lo podéis descargar en iVoox, por cierto. Y entonces yo creo que también Latavius Williams, sí, y de hecho Eric Green, porque no hay que confundir jugadores que pueden crearse su propio tiro con jugadores que asuman mucho balón, y a mí me parece que Eric Green va a ser una referencia en ataque, probablemente. De hecho, yo me atrevería a decir que va a ser nuestro líder en ataque, pero a mí sí me parece un jugador de equipo. Me parece puede ayudar a subir la bola, puede jugar tanto de dos como de uno, y ofrece muchas posibilidades a nivel ofensivo, pero tampoco me parece que es un jugador que en ciertos esquemas tampoco tiene por qué asumir mucha bola. O sea, me parece que puede adaptarse a ese rol. Entonces, yo creo que los fichajes de Chus han ido un poco en esa línea también, en crear un equipo que juegue en conjunto y en el que tampoco haya ninguna, como comentábamos, ninguna estrella o alguien que si te falta, pues el partido está medio perdido, ¿no? Que es un poco el objetivo realmente.
Juan Pablo.
Oye, lo siento.
Nada, hombre.
Yo opino que es de la misma manera que se ha continuado la filosofía del entrenador continuista. Yo creo que el aspecto de la plantilla y las posibilidades, tanto sus virtudes como sus muy pocos defectos, yo creo que es así. Es un juego muy coral, que sí que tienes dos o tres personas que te pueden resolver un partido en un momento dado. Eric Green, San Emeterio, un Dulevic, incluso un Tibor Plais, teniendo un medio 2-15, 2-20, yo creo que te lo puedes solucionar.
¿Tibor Plais o Tibor Plais?
Esto es como cuando a mitad temporada los comentaristas de la CB decidieron que no era Nando de Colo, que era De Colo.
De Colo.
O sea, perfecto. A mitad, ¿no? O sea, tienes que fijarte cómo evolucionan los apellidos de la gente durante la temporada.
Billy Hernán Gómez.
Billy.
Bueno, Billy el niño.
Corramos un estúpido velo, ¿vale? Porque tengo un amigo del trabajo. Saludos, gente. Que todavía creo que no lo ha superado.
Normal. Sergio. Tiene nuestro apoyo.
Sergio, coméntanos.
No, es básicamente lo que ya hemos dicho. No hay más referentes, bueno, aunque de hecho en las encuestas que han hecho a los entrenadores de todos los equipos de ACB le han preguntado por quién será el equipo ganador y quién será el mejor jugador de la liga, y Valencia Basket no entra dentro de los equipos ganadores, solamente ha habido dos entrenadores que han apostado por nosotros, pero en cambio han dicho que Dubljević será, junto con Doncic, las dos jugadores que pueden ganar el MVP. Entonces, a ver, obviamente Dubljević, si le respetan las lesiones, va a ser el jugador referente de Valencia Basket, por el cual deberían de pasar todos los balones, porque él no solo anota, sino que genera juego, pero como bien habéis dicho, tenemos desatascadores como Eric Green, como San Emeterio, y luego grandes directores como Antoine Diop, por ejemplo, que yo creo que este año nos va a dar mucho más que el año pasado, porque va a tener más tiempo de juego y va a tener más responsabilidades.
Es impresionante lo que acaba de pasar aquí en directo. Sí, sí. Habrán oído como un aplauso en el micrófono. No sé si lo habéis oído, Ferran y Sergio.
Benjamín es un ninja.
Benjamín acaba de matar en directo un mosquito que nos podía haber abrazado.
Y vamos, al vuelo.
Y al vuelo. O sea, ha sido algo. Nunca había vivido nada igual aquí.
Como si fuera el Real Betis en el próximo partido.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, y Samardo Samuels.
Efectivamente.
Samardo Samuels. Hablando de todo, si quieres, podemos hablar del supermanager de la liga privada.
Vaya, mira.
Un vicioso ano que tenemos.
Que hemos creado porque Ramón había fichado a Samardo Samuels y todos sabemos lo que le ha pasado.
He tenido que cambiar de planes, sí, en el último momento.
Nada, simplemente...
La verdad es que el cambio a priori es considerable, ¿eh? Porque es pasar de Samardo Samuels a Golubovic.
Sí.
Sí. Sí. O sea, hay un par de peldaños, sí.
Es cierto una cosa, es cierto que Samardo Samuels suele ser un jugador un tanto problemático. Y que Golubovic, por otra parte, es un jugador bastante cumplidor, bastante que en Unicaja el tiempo que estuvo lo hizo bastante bien. Luego también estuvo en CAI y lo hizo bastante bien. A priori puede parecer un cambio de, si a nivel de calidad, a nivel de nombre, es grande, pero yo creo que al Betis le va a venir bien el fichaje de Golubovic.
Sí, desde luego nos ha demostrado que cumple. Esto es verdad.
A ver, lo que pasa con el... Yo, mira, no os voy a engañar, le voy a seguir llamando cajas a Fernando, ¿vale? Al equipo. O sea,
destápate.
Yo soy muy vetusto para estas cosas. Al Real Betis, lo que le pasa es que, claro, hizo un proyecto en su medida para ascender a ACB, o sea, que estaba en segunda, Leporo, luego ganó por medidas judiciales y, claro, ha tenido que como que reinventarse para poder jugar en primera división. Y claro, me refiero, por eso tiene jugadores de la talla de Alfonso Sánchez, que tristemente después de las lesiones no ha llegado a ser lo que se suponía que iba a ser. Era uno de los máximos exponentes de la cantera Unicaja, pero claro, ahí tienes, me refiero, es un equipo que con la mitad de la plantilla que tiene este año extendió el año pasado. Me refiero...
Decía que de hecho los jugadores que ha fichado, como bien decía el compañero, son jugadores que realmente quedan para eso, para un proyecto de Leboro, para intentar ascender a CB. Jugadores de la talla de Josep Frank, que es un jugador que ha pasado la mayoría de su carrera en equipos de Leboro. Saúl Blanco, que bueno, es un buen jugador, pero no deja de estar ya en la cuesta abajo de su carrera. En fin, jugadores que realmente eran para eso, para intentar ascender a Leboro. Lo que pasa es que, como bien habéis comentado, se encuentra a mitad de julio con que sale la posibilidad de ascender a la Liga CB por aquella historia del calendario y tal, pues bueno, al final asciende a CB, consigue hacer un proyecto que yo creo que la plantilla que le ha quedado al Betis es un proyecto majo, porque se ha fichado a Golubovic, se ha fichado a Ryan Kelly, tiene jugadores que, bueno, pues pueden ser interesantes, pero ya veremos, pero no tenemos que olvidar que tampoco que es una plantilla hecha también con cosas de propias para la Leboro. Eso no significa que vaya a ser más fácil, significa que bueno, que este domingo tampoco Valencia Basket, a pesar de las bajas y a pesar de todo, Valencia Basket ya es un grande consolidado, y en la cancha del Betis pues hay que empezar ganando, porque todos sabemos que eso crea dinámicas, y al final el empezar ganando y el empezar bien crea un buen estímulo. Bueno, solo hay que ver la Supercopa, ¿no? Con el sabor de boca que nos ha dejado a todos.
Bueno, pero toquemos madera, que nunca se sabe, ¿eh? Además, Josep Franch se presentó al draft, no sé si os acordáis.
Sí, claro que me acuerdo, por supuesto.
Yo creo que eso,
sí,
sí, yo creo que eso le da un push.
Cuando quieras puedes contar otra historia del Supermanager con Josep Franch.
Por cierto, Juan Pablo, aprovecha para decir
el Supermanager que vas a comentar,
de Valencia, es cierto. Correcto.
Es verdad, se ha creado una liga privada de Supermanager.
Pues, privada pero abierta a todo el mundo.
Abierta a todo el mundo, privada para nosotros. Caben hasta 300 personas. De momento,
sido optimistas.
Solo queda sitio para 190 más.
Vale.
Así que me refiero. Que...
Está recién abierta.
Sí, sí, o sea, esta tarde.
Esta misma tarde, sí.
Bueno, y para el que quiera, aparte de la liga de Supermanager, también tenemos y seguimos, igual que el año pasado, teniendo nuestras ligas en 3Basket Manager, 3BM. Es una aplicación estilo el Comunio de fútbol, con un poquito más de emoción, porque ahí puedes robarle jugadores a otros compañeros, o bueno, compañeros no, a otros rivales, y la verdad es que es una aplicación que da mucho juego, así como Supermanager, cada uno puede fichar a todos los jugadores. Aquí en 3Basket Manager, yo el año pasado fiché a varios jugadores y a mitad de temporada ya no los tenía, me los habían robado todos, pero bueno, seguimos diciendo lo mismo, tenemos abierta esa liga de baloncesto. Hay que buscarlo en 3Basket Manager, y el campeón de toda la liga se llevará una camiseta firmada por el primer equipo de Valencia Basket. Y bueno, ahí estaremos. Ya llevamos una liga abierta, completa, con 15 equipos. Ahora se ha abierto la segunda fase y esperemos abrir muchas más. El año pasado llegamos hasta 5. A ver este año hasta dónde llegamos.
Juan Pablo, ahora adelante. Bueno, ya no irá Sergio. 3Basket Manager es, si no me equivoco, Sergio...
3BM, aplicación de 3BM, móvil.
3BM, perfecto. Se buscan baloncesto y tendrán la liga privada.
La liga privada de baloncesto.
Y recordamos, perfecto, el premio, una camiseta del Valencia Basket por todos los jugadores, firmada por todos los jugadores.
Incluido John Part. bueno, pues la liga de Superman de privada que se ha creado, el nombre hay que buscarlo, es Baloncesto, y la contraseña es... Euroliga 2017.
Lo recordaremos todos los programas, lo recordaremos.
Los programas ya estamos.
Y lo pondremos en las redes sociales también para todo el que quiera colaborar.
Bueno, a mí me... Querías hablar, perdón, adelante.
No, que iremos comentando novedades, los jugadores que hemos fichado o dejado de fichar, sobre todo los que hemos dejado de fichar, Juan Pablo y yo, que es un vicio bastante feo que tenemos, esto del Supermanager Kia, y en el que fracasamos año tras año, pero este año queremos compartirlo con vosotros también.
Lo que tenemos que advertir a los oyentes y a las oyentes, yo aquí lo veo igual que Juan Carlos, es que a la larga intentad no cogerle odio a jugadores, ¿vale? O sea, porque os hagan valoraciones negativas, además, o sea, que no os pase como Ramón y Sergio Rodríguez.
Es básicamente para lo que sirve el Supermanager.
Se ha tenido que ir a Rusia para que no lo case Ramón.
Pues era increíble, o sea, si coincidía, si hacía 3 partidos de 20 valoraciones, decía, voy a darle una oportunidad a este muchacho que promete, y ya veía al menos 4 venir. Lo fiché y lo dejé de fichar. Es una relación amor-odio preciosa.
Bueno, a mí me gustaría... Se acaba ya el tiempo de tertulia, pero me gustaría valorar un poco lo que va a ser el partido este domingo. A las 12:15, creo que es, Juan Pablo, o 12.
¿A qué hora juegan? 12:30.
12:15, 12:30, estos horarios .2 que hacían antaño, ¿te acuerdas?
.2,
que muchos partidos faltabas porque, obviamente, el sábado noche conllevaba más trabajo.
¿Cuántas veces hemos quedado para devolvernos el pase y nunca hemos ido?
Efectivamente, yo creo que esto lo abrió .2, ¿eh? Estos horarios de 12:15, 12:30, 12, yo creo que fue .2 y no sé por qué, ha cuajado, al final ha cuajado el tema.
12:30.
Pues el domingo a las 12:30 en el pabellón, supongo, de San Pablo, ¿no?
Sí, en el multiuso.
En el multiuso de San Pablo, en el Olímpico de San Pablo.
Que sigue sin tener calefacción, por lo menos.
Efectivamente. Jugamos a las 12:30 contra, como decía Juan Pablo antes, contra el Caja San Fernando, a mí no se me olvida, el Betis Baloncesto. ¿Qué partido esperáis?
Pues un partido, al fin y al cabo ya lo han dicho Ferran y Sergio también, que partido trampa, partido que puedes creer que es fácil por lo que hemos dicho, por la plantilla del Betis, por cómo se ha desarrollado todos los acontecimientos que le ha llevado hasta ACB, pero en cuanto te despistes puedes caer, puedes claudicar fácilmente creyendo que vas a ganar sin bajar de autobús. También confío en que Chus Vidorreta no va a dejar que haya espacio para relajación y con un poco de suerte podemos ganar ampliamente, pero bueno, todo se verá.
Sí, un partido para, a priori, para empezar con buenas sensaciones o para echarnos los planos a la cabeza. O sea, esto es un arma de doble filo, como bien decía Juan Pablo. Hay que andar con tiento y que sea una oportunidad para ser lo que no fue el partido de presentación del Valencia Basket.
Ferran, cuéntanos.
Bueno, poco más, ¿no? De lo que estabais comentando. Efectivamente es un partido, pues qué bueno, que de ganar, pues es confirmar esa buena dinámica, ese buen inicio, es conseguir una victoria fuera de casa, que parece que no, pero la Liga CB, en una liga como la CB, tan tan difícil, tan disputada, son siempre muy valiosas. Y yo creo que bueno, que eso, que si Valencia Basket pierde, pues bueno, ya empezaremos con la mosca detrás de la oreja, devuelven los problemas, nos recordará un poquito al partido de Andorra, como que aquí estabais comentándolo, y bueno, pero yo creo, yo confío en que Valencia Basket sacará la victoria, porque Valencia Basket, si tiene alguna cosa, es una cosa buena, es que siempre compite, es un equipo que en todos los pabellones acaba compitiendo, siempre, es algo que es lo que le ha llegado a ganar una CB, porque en una CB no se gana si no compites siempre, y Valencia Basket compite. Entonces, bueno, yo creo que Valencia Basket sacará el partido más adelante, hacia adelante. No sé si a lo mejor con un poquito más de dificultades, porque bueno, al final los internacionales y todo han tenido en los últimos tiempos muy poco descanso. San Emeterio llegó con 3 entrenamientos, Sastre llegó con 3 entrenamientos, igual que Vives, Dublevich tal vez uno más, y eso al final creo que se puede acabar notando, ¿no?, en este principio de temporada. Por eso el partido del Betis también pues es un arma de doble filo. También la Batovilan probablemente no jugará, San Emeterio no va a jugar, en fin, habrá que pelearlo.
Sergio.
Sí, bueno, siguiendo un poquito lo que han estado diciendo, es lo mismo. La verdad es que son partidos de los que nos recuerda a lo que antiguamente era Valencia Basket. Ganas un partido importante y al día siguiente pierdes contra el último de la liga, como ya nos pasó con Movistar el año, como Movistar Estudiantes el año que descendió. Veníamos de ganar al Baskonia, si no recuerdo mal, y luego pierdes contra Estudiantes. Pues esas cosas que Valencia Basket nos tenía acostumbrados. Sergio, ahora la verdad es que lleva 2 años que no.
El Estudiante lleva descendido varias veces ya, pero bueno. Con esto de los cánones nunca se desciende, bueno, es un cachondeo esto.
Eso es el cachondeo de siempre, pero la verdad es que lo que nos tenía acostumbrado Valencia es que ahora estos años parece que no, parece que llevamos muy buena racha y son partidos en los que en oficio acabamos ganando, no fácilmente, porque la verdad es que Valencia es que no se caracteriza por pegar palizas, pero la verdad es que el oficio acaba saliendo. Y con los buenos fichajes que hemos hecho este año, yo creo que sí, que va a venir muy bien, por ejemplo, la venida de Sanman Rossum. Esperamos que Abalde coja la batuta en ese 3 y le pueda dar descanso el que se merece a Fernando San Emeterio. Y que empecemos ganando desde el principio, que es importante.
Bueno, ahora os voy a plantear sobre la mesa 2 temas, ¿de acuerdo? Pero quiero que seáis muy breves, porque quiero aprovechar también que tenemos a Ferran al otro lado del hilo telefónico. Y hablar un poquito de Liga Femenina 2. Primero, quiero hablar del tema del acuerdo de ACB, de la Liga CB, ¿de acuerdo? Que se han llegado a un acuerdo para reducir los equipos a 16 en 2 años. Y luego, de la alquería del básquet, una de las grandes inauguraciones de este año en la ciudad de Valencia. Juan Pablo, empezamos por ti.
A ver, empezando por el primer punto. La ACB, después del último varapalo judicial, lleva tiempo siendo cachondeo. Ya es Vox Populi, ya lo sabemos todos. Antes lo sabíamos unos, o se sabía de unos pocos, pero ahora ya todo el mundo sabe que eso es una broma. Y al final ha tenido que meterse el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto. Primero para rebajar el canon de que hubieran ascensos de verdad y descensos de verdad. Y después para que hubiera un proyecto viable, porque Burgos ha tenido que subir a la cuarta que ha ascendido deportivamente. Y en el segundo, yo creo que es un proyecto muy ilusionante. Muy ilusionante de inculcar definitivamente el baloncesto, si ya lo estaba, aquí en la Comunidad Valenciana, como se suele denominar en la terreta. Me ha gustado mucho que tanto Alfonso Albert como Andreu Casadevall digan que no van a empezar a acaparar jugadores de todos los pueblos y de todos los colegios con el fan de, como si fueran los Pokémon, tenerlos todos. ¿Vale? O sea, me ha gustado que haya una filosofía y que se respete el trabajo que haya. Veremos cómo se va desarrollando, y esto es a medio largo plazo, así que veremos lo que sale de ahí.
Sergio, y luego ya pasaré con Ferran directamente con Liga Femenina, porque tenemos que leer mensajes de WhatsApp de nuestros oyentes que nos han escrito. Sergio, adelante.
Pues básicamente eso, la adaptación esta de la FIBA y todas las ventanas que van a abrir para la selección y demás, pues hace que necesitemos una liga más corta. 16 equipos es lo que se había planteado. Al final se tuvo que aceptar al Betis, hubo bronca y al final parece ser que, como bien has dicho, 16 equipos en 2 años, se van a hacer 2 descensos y tan solo 1 ascenso, y es una buena opción porque das ese ascenso, has bajado el canon, sí que se va a realizar el ascenso, todo el mundo está de acuerdo y bueno, es lo que hay que afrontar y así poder seguir todos juntos. Y respecto al Cría del Básquet, la verdad es que estuve viendo la presentación, una maravilla. No tengo la suerte de haber podido ir a verla, pero espero ir a verla pronto porque tiene, es como decían tanto Rafa Martínez como Leles Muñoz, la capitana de Liga Femenina 2, que es una pena no tener unos años menos y poder disfrutar, porque yo recuerdo que cuando entrenábamos en el colegio, nuestro sueño era entrenar el pabellón de nuestro colegio, que era una mierda, pero era el pabellón del colegio. Pues ser niño y entrenar en esas pedazos de instalaciones tiene que ser una maravilla.
Era una caca con M, que todavía estamos en un horario infantil. Ferran, bueno, como saben aquí en este...
O si quieres, decimos los mensajes de WhatsApp y dejamos a Ferran para que cierre el programa.
Perfecto, vale, de acuerdo, vale. Como guste, perfecto. Pues bueno, adelante, Benjamín, con los mensajes.
Rapidísimo y cerramos enseguida. Mira, mensajes tenemos, dice: buenas noches, volvemos a escuchar una temporada más. Siempre es una alegría. Felicidades a Valencia Basket y suerte al equipo de baloncesto, Amaya. Un año más.
Un saludo enorme a Amaya, por supuesto.
Agustín, vuelve, nos haces faltas. Queremos oírte, Davinia.
Ya sabes, Agustín.
Ya sabes, Agustín.
Tenemos uno dedicado para Ramón. Ojo. Y dice: gran programa, grandes personas, gran temporada seguro, gran desnudo, grande José Canales. Dice: muy grande la camiseta de Oriola y sobre todo desde la nostalgia, gran abrazo a todos los fans y seguidores de Valencia, de baloncesto. Dice: como dijo Terminator, si hay más patrocinadores, volveré. Un abrazo para todos, un beso para Ramón. Adivina quién soy.
No, estoy en ello.
El beso
me da pistas. Sí.
Y ya por último tenemos otro de Rodri. Dice: buenas noches, ¿qué tal? Dice: este año comienzo sea lo mejor para este año en baloncesto y que disfrutemos todos los oyentes de baloncesto. Ayer tuvo la inauguración de la Alquería Vázquez y he vuelto a decir que van a hacer la nueva fonteta. Nos manda un recorte que pone: Ayuntamiento Valencia y Vázquez y Valencia Vázquez negocian por un nuevo pabellón. Y bueno,
sí, eso lo trataremos en futuros programas.
Y también sale una coletilla: Agustín, vuelve pronto. Un saludo para todos. Y ahora damos paso ya, si quieres.
Pues enseguida damos paso a Liga Femenina 2.
Vale, cuando queráis.
Ferran, ¿estás ahí?
Sí, sigo aquí.
De acuerdo, pues a ver, me gustaría que nos dieras una breve pincelada, porque nos quedan solo 6 minutos de programa, de lo que va a ser este año, de lo que piensas que puede ser este año la Liga Femenina 2 con Pique en Claret y con Valencia Básquet Femenino.
Bueno, hay mucho de lo que hablar, ¿eh?
Por supuesto, bueno, sí. Es importante también, y perdona que haga mención, de que en este programa vamos a tratar también baloncesto base. No solo vamos a hablar de Valencia Básquet. Es decir, aquí tiene voz, como la tuvo el año pasado el Moncada, el Vicinata, cualquier equipo de baloncesto de la Comunidad Valenciana. Dicho esto, bueno, pues, adelante, Ferran.
Bueno, pues va a ser una temporada bastante bastante bonita, creo yo, ¿no? Todos sabemos los objetivos que se ha marcado Valencia Basket. Es público y notorio que el club ha dicho que quiere subir a Liga Femenina 1. Si un club hace público su objetivo, es que va muy en serio. Así lo hemos visto durante todo el transcurso de la pretemporada, con los fichajes, con el tipo de partidos amistosos que se ha jugado. Recordemos los últimos tres contra equipos de Liga Femenina 1. Se han hecho fichajes de gran calado, jugadoras internacionales, jugadoras de Liga Femenina 1. Se ha hecho una grandísima inversión para conseguir que el equipo pues suba a Liga Femenina 1. Por citar un poco de nombres, Mieya Tirera, en fin, nombres que van a estar, María Betancourt, en fin, jugadoras que están llamadas a hacer con las que ya estaban, con las renovaciones de Esther Díaz, de Virginia Sáez, de Begoña Pallardo, etcétera, es un bloque que está hecho para subir a Liga Femenina 1. Y también no hay que olvidar al Piqué en Claret, que este año se ha hecho un gran equipo, hemos hecho un gran equipo. Bueno, yo creo que Piqué en Claret ha hecho muchas incorporaciones, ha hecho hasta 5 incorporaciones, 5 renovaciones, ha sufrido bajas importantes, como es el caso de María González, de Laura Charur, Carla Díaz, que ha estado mucho tiempo en Piqué en Claret y que no va a seguir esta temporada. Pero bueno, la verdad es que se ha fichado bastante bien. La dirección deportiva y el club ha hecho un gran esfuerzo, económico, un gran esfuerzo por poder crecer y por superar también las dificultades que, bueno, Sergio ha venido a muchos partidos y lo sabe de lo que estoy hablando bien, de todo lo que pasó el año pasado Piqué en Claret, con muchísimos problemas, con muchas lesiones y que al final se salvó la temporada porque las jugadoras pues bueno, demostraron que realmente querían estar en Liga Femenina 2, que no querían despegarse de ese sueño de un club que es pequeñito, que tiene que pelear muchísimo para todo, que tiene que sacar dinero debajo de las piedras, y que finalmente pues bueno, se consiguió ese objetivo de la segunda temporada. Ya es la segunda temporada consecutiva de Liga Femenina 2, se dice pronto, es un logro muy importante. Y bueno, yo creo que este año se ha hecho un equipo muy importante, pues ha hecho un equipo mejor, para sufrir menos, con más garantías. Bueno, por citar, ¿no?, algunos de los dos últimos partidos de Claret, hace dos domingos, frente a Leliana, un equipo de Liga de Nacional, que por citar algunos, seguro que os sonará, probablemente tenía jugadoras como Laura Marrero, que jugaba en Claret, o por ejemplo a Silvia Collado, que el año pasado estaba en el roster de Valencia Basket. Y bueno, el equipo ganó por 40 puntos, muy bien, dejando muy buenas sensaciones. Y la semana pasada, el pasado sábado, en el pabellón universitario, el equipo amarillo que se enfrentaba al Almería, rival ya esta temporada en Liga Femenina 2, bueno, pues victoria también, 5-3-4-9, por 4 puntos que se le llevaba a Claret, mostrando un buen partido. A mí, compañeros, me gustó mucho una jugadora americana fichada este año, que se llama Diat Adams, que es una jugadora a seguir. Y sobre todo también me gustó mucho las dos bases que ha fichado Piqué en Claret. Me gustó en general todo el equipo, porque creo que es un equipo comprometido, como el año pasado. Pero si hay que destacar algo de alguna jugadora así de las nuevas, me quedaría con Diat Adams y con Juana Canillón, que va a ser una base que este año se puede salir en Liga Femenina 1, en Liga Femenina 2, este va a ser el tercer año. Y bueno, la verdad es que luego también está Paola García, que ha estado jugando en Rivas el año pasado. Son un equipo muy joven. El otro día repasaba yo la medida del equipo de Piqué en Claret, y creo que con la incorporación de Bea Arroyo y tal, la media edad sube, pero creo que estará sobre los 22 años, no mucho más. Probablemente el equipo, yo creo que es el equipo más joven de la categoría, del grupo por lo menos, y de los dos grupos que integran la Liga Femenina 2, probablemente el segundo detrás de Segle XXI, que más que nada es un equipo de catalán de formación. O sea que os podéis imaginar en qué tesitura se mueve Piqué en Claret.
Desde luego, Ferran. Oye, nos has hecho un análisis en lo que es en 3 minutos totalmente completo y yo creo que ha quedado bastante claro, tanto aquí en la mesa como nuestros y nuestras oyentes. Y bueno, Sergio, yo te dejo...
Carlos, ¿me dejas un segundito para recordar
dime el campeonato
esta semana?
Sí.
Porque esta semana empieza la Liga Femenina 2.
Sí.
A las 5 en Claret viaja a Leganés para enfrentarse al... Básquet Leganés, un equipo que el año pasado disputó fase de ascenso a Liga Femenina 1. No va a ser para nada fácil este partido. Ahí estaremos, ahí para contarlo con desde Piquen Claret. Y también Valencia Basket, que juega a las 7 y cuarto en La Fonteta, entrada libre, ante Clarinos, otro equipo que también jugó en...